Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien esta mañana. Ya estamos a miércoles, mitad de semana, y este miércoles 21 de enero les damos la bienvenida en Radio Metrópoli a Forma y Fondo. Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que están en nuestra sintonía, donde quiera que se encuentren, trabajando, trasladándose en su casa, en algún taller o en su oficina. A todos, muy buen día. Ojalá que gocen de salud. Acabo de platicar con mi compañera Griselda Torres Zambrano, quien me precede en estos micrófonos en Buenos Días. Ellos recién terminaron, ella y Víctor Montes, recién terminaron la transmisión de su programa. Tuve la oportunidad de saludar al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Ustedes habrán escuchado la entrevista que se dio pues con el director del Instituto de Justicia Alternativa en términos de la importancia de encontrar esos espacios. ¿Qué necesidad tenemos ahora de encontrar los espacios de conciliación, de solución de conflictos? Es que pareciera que hay una oleada mundial para incrementar las diferencias, para ver cuáles son los motivos para confrontarnos, en lugar de buscar pues los espacios de coincidencia, porque diferentes siempre vamos a ser. Eso está facilito, todos somos diferentes. Tenemos intereses distintos, visiones distintas, creencias, convicciones. Pero encontrar los espacios de conciliación, eso cuesta trabajo. Eso es difícil. Hay que vencernos, hay que tener voluntad, hay que tener pues el conocimiento de lo que es la tolerancia, de lo que es la coincidencia. Recordar que todos estamos aquí, que aquí debemos estar, porque pues no puede haber, pues digamos, mundos para los iguales y pues, saber que podemos deshacernos de los que tienen visiones distintas de las nuestras. Bueno, felicito yo al doctor Cepeda Lecuona por este espacio que le permite a las personas que tienen no solo diferencias, sino problemas graves, encontrar ese punto donde se pueden poner de acuerdo y seguir adelante con sus vidas. Bueno, mientras eso sucedía, mientras teníamos aquí esta entrevista, también se está desarrollando en Davos, Suiza, pues este encuentro de jefes de Estado, de representantes de naciones, en donde pues se dan los espacios para los discursos, muchas veces a distancia, como que no entendemos en qué consiste un foro económico, ¿no? Nos pareciera que es algo para los grandes empresarios, para los jefes de Estado, donde solo van y dan discursos que no llevan a ningún lado, que no conducen a ninguna parte. Bueno, la verdad es que son espacios en los que evidentemente la cúpula del mundo toma acuerdos, establece líneas de trabajo. Si no sirviera de nada, le aseguro que no irían. Y si van, no solamente los representantes de los intereses económicos privados, sino también los representantes de los gobiernos. Y ahí nuevamente Donald Trump vuelve a arremeter contra el mundo, pues en particular le echó mucha bronca, lo voy a decir así, al gobierno de Canadá. Y me preocupa un poco, y así se los transmito, se los platico en este saludo matutino, pues porque eso significa fracturar más la posibilidad de que mantengamos el Tratado de Libre Comercio. Y eso evidentemente, digo, ojalá les vaya muy bien a los canadienses, pero me preocupa por nuestro país, por nosotros, por los mexicanos. Pues arroja más dudas, más nubarrones sobre el futuro económico nacional. Obvio que Canadá no nos va a hacer la tarea, pero ciertamente el gobierno mexicano podría tener en Canadá un aliado para poder mantener este bloque económico que en muy buena medida nos ha permitido crecimiento. Ya sabemos que el crecimiento económico macro a nivel nacional ha sido muy lento en los últimos sexenios, no años, sexenios. Pero pues de alguna manera, digamos que hemos mantenido estabilidad y crecimiento. No es una cosa pequeña o superficial decir que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Bueno, eso permite un flujo de miles y miles y miles de millones de dólares en un comercio que, pues evidentemente uno dice, pues a mí no me llegan, ¿verdad? Sí, ya revisando las cosas a nivel microeconómico, pues no, nadie se está enriqueciendo de nuestro barrio, eso queda claro. Todos tenemos que salir y trabajar, la mayoría somos asalariados, vivimos en el día a día, pero podríamos estar mucho peor. Y hay naciones que lejos perdón por el carraspeo, hay naciones que lejos de este, digamos, de este sector, de este mercado internacional norte, en nuestro continente donde estamos nosotros, bueno, pues la pasan muy mal, eso se lo garantizo. Y nosotros, pues tenemos, pues esa, ¿cómo decirlo? Porque bendición, puede ser bendición, pero también una maldición al mismo tiempo. Vivimos esta circunstancia. Somos vecinos de Estados Unidos y también somos pues presa de esta vecindad. Sin embargo, pues tiene dos lados esta moneda, el lado positivo y el lado negativo. Y que Donald Trump arremeta contra Canadá y viendo que el gobierno canadiense pues está buscando sus propias alternativas porque su socio de siempre pues está maltratándolo, pues evidentemente nos obliga a mirar también las opciones y analizar cuál es el futuro previsible. Y perdón por el carraspeo, pero de repente la garganta en estos días de frío traiciona. Parece que ya estamos mejor. Déjeme decirle adicionalmente sobre este tema, el foro de Davos en Suiza. No estamos presentes. No está la presidenta, no está Marcelo Ebrard, no está Juan Ramón de la Fuente. Nuestras principales autoridades no están presentes y eso evidentemente nos ofrece una lectura simple. Para México no es importante el foro, cuando sí lo es para la mayoría de los líderes del mundo. Creo que no es una lectura correcta. No es que si va la presidenta se vaya a regresar con las maletas repletas de miles de millones de dólares. No funcionan así las cosas, pero evidentemente son espacios donde se pueden tender puentes, donde se puede negociar, donde se pueden establecer coincidencias. ¿Ha decidido no estar? Bueno, pues creo que se gana y se pierde, ¿no? Y luego hay decisiones que pueden costarnos más de lo que uno hubiera esperado. Cierro comentando el tema desde la perspectiva de un especialista. Y bueno, decía, y esto es importante, me parece, México tiene que hacerse cargo de su importancia. ¿Somos un país importante? Sí, lo somos en muchos sentidos. La décima población más grande del mundo, la decimocuarta o la decimoquinta economía más grande del mundo. Evidentemente, es importante, no es un accidente, no ocurre como por inercia que las naciones tengan influencia mundial, que pues difundan su cultura. Y además México, ayer lo platicábamos, está por iniciar esta Feria Internacional del Turismo. Se va a inaugurar y es también uno de los temas que más se abordan a nivel mundial, en especial para quienes aspiran a ser lugares de recepción de turistas. Y pues México tiene en el turismo, por su vocación, por su naturaleza, por su riqueza, por todo lo que puede ofrecer, nada más por sus playas, imagínese usted, pues México tiene una vocación natural hacia ser un receptor de turistas. Entonces, por eso es importante estar ahí, y por eso es importante también estar en Davos, Suiza, para hacer pesar a México, para hacer pesar su cultura, su importancia, su presencia. Son, digamos, valoraciones que se hacen desde la perspectiva de la globalización que hoy está tan amenazada, desde la perspectiva de la economía, desde la perspectiva también de establecer pues un poder más suave que es el que puede establecer México. Nosotros no vamos a competir militarmente, no es nuestro tema, y tampoco somos un país beligerante. Por el contrario, México es una nación que siempre invita a la paz, al diálogo, es una nación que busca las coincidencias entre los pueblos, y pues bueno, hay que estar donde se reúnen, pues para hacer sentir ese interés, esa voz, esas convicciones. Ahí se lo dejo. Yo insisto en que, pues creo que todos los espacios donde se pueda hacer notar la presencia mexicana habría que aprovecharlos. ¿Por qué no fue la presidenta? No lo sé, no ha dado una explicación sobre el tema, simple y sencillamente, pues parece como que no le importa mucho, y que no hayan estado, pues cuando menos nuestros representantes diplomáticos y el titular de la economía, también es raro. En fin, ahí está el tema. Amigos, les quiero recordar, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, tenemos naturalmente abierto nuestro chat de WhatsApp, están escribiendo en este momento, ya acaba de escribir don Salvador Méndez, que es un radioescucha frecuente, lo saludo con gusto, muy cotidianamente no comparte nuestros puntos de vista, lanza sus críticas y son siempre bienvenidas como las de todos ustedes. Tenemos también los teléfonos en cabina, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Gracias a todos los que quieran comunicarse, haré todo lo posible por atender sus mensajes, y digo todo lo posible no porque me falte voluntad, sino porque a veces lo que falta es tiempo. Me dice por aquí Javier López que acaba de regresar el internet. Bueno, si de repente notan algunos problemas, no necesariamente son por nuestra señal, quizás también su distribuidor de internet, puede haber cantidad de temas que intervengan. No hay un reporte masivo, así que qué bueno, don Javier, que ya regresó al internet y que nos está acompañando esta mañana. Ya dadas nuestras vías de comunicación, reiterados nuestros saludos a donde quiera que nos escuchen, aquí, allá o en otros países, pues soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les quiero dar noticia para que lo tengan presente, porque pues siempre me preguntan dónde está mi compañero Mario Muñoz. Yo espero que ya se integre mañana, parece que ya está más estable. Le di su regañada, le dije, oye, pues tu obligación ahora es descansar y recuperarte, no andes por ahí aireándote, y recupérate porque estamos necesitando en forma y fondo estar al 100 como todas las mañanas. Yo espero que ya mañana se reintegre. Mientras, lo saludamos y esperamos que esté por ahí en casita tomando medicamento y algo caliente y cuidándose, reposando esta gripa. Aparentemente es gripa lo que sufrió, espero que así sea. Si es cualquier, es una enfermedad de respiratoria, eso sí, eso me queda claro, pero ya no supe qué naturaleza de enfermedad es la que pescó por ahí, y que se recupere para que regrese y además no nos contagie. ¿Qué culpa tenemos Lulú Torres y yo? En fin, bueno, pues así están las cosas. Amigos, y hay un tema importante también, pues que resonó mucho en los medios de comunicación. Yo sé de cierto que a la mayoría de las personas, pues como que les queda muy lejano el tema, no está en el área de su interés, como que además hay poca fe en eso, pero es importante lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado. Finalmente todos los pronósticos que habíamos hecho, ni para acá ni para allá, parece que se determinó otra cosa, y tengo algunas reflexiones que compartir. En el Congreso del Estado hubo sesión del Pleno y se determinó con 32 votos, lo cual habla de consenso, porque hay 38 diputados. 32 avalaron la elección de Cipriano Manzanilla como nuevo fiscal especial en el combate a la corrupción. Yo ya ayer les expliqué mi punto de vista, me parece que la lucha contra la corrupción no depende solo de un nombramiento. Ciertamente Cipriano Manzanilla será el responsable de la Fiscalía de la lucha contra la corrupción en Jalisco a partir del 15 de febrero, pero se requiere mucho más que una persona en una silla, en un escritorio. Dictará las líneas de trabajo, una de las que me parecen importantes, yo por ver, como dijera Santo Tomás, hasta no ver no creer, dice que va a haber oficinas en todos los distritos judiciales. Durante los 7 años que ha estado en el cargo el actual fiscal, pues bueno, yo creo que 2 o 3 años se los pasó ocupado y tocando puertas y pidiendo dinerito, pues para poder rentar una oficina, para poder tener un poco más de personal, para poder instalar teléfonos, internet y tener un espacio donde hacer investigaciones y tener los recursos pues para establecer una línea de acción. Y Cipriano Manzanilla pues asegura que va a extender la presencia de la Fiscalía contra la Corrupción. Bueno, vamos a ver de dónde salen los recursos y si es que se los entregan, porque pues no va a ser boteo en las esquinas, ¿verdad?, ni en los cruceros, no va a pedir donativos. La Fiscalía es una instancia que trabaja con recursos públicos y tiene que suministrársele un presupuesto suficiente de acuerdo con objetivos de trabajo. Ya el año ya comenzó, ya no va a poder así como que pedir denme y denme porque a mí se me antoja, pues habrá muchas resistencias, además de que el dinero siempre es lo que más se regatea, ¿verdad? Entonces, si quiere generar un presupuesto más amplio, argumentándolo, negociándolo, pues haciendo política, porque le tocará hacer política, ese es uno de los dilemas que no aparece en ninguna convocatoria, ni está en ningún librito, ni en ninguna reglamentación, pues tiene que ser una autoridad que al mismo tiempo que dice, te estoy investigando, pues también te estoy diciendo que me des más dinero porque necesito contratar gente, la investigación no se hace sola. En fin, habrá que elaborar muchas líneas de trabajo, por eso le digo que no es nada más cosa de una persona, pero en fin, ya lo eligieron. ¿Qué nos refleja esta elección? Primero, contra todos los llamados de los especialistas, se mantuvo la terna que había enviado el gobernador Pablo Lemos. Esta decisión de los diputados, también de oposición, de votar a favor de Cipriano Manzanilla, nos habla de que avalaron la terna del gobernador. Fíjese que singular es ese tema en medio de tantas críticas por otros asuntos, como la tarifa del transporte, como la generación y distribución de la tarjeta única. Ayer, nada menos, la diputada Tonantzin pues reiteró que pues se siente ofendida por el gobernador y anunció que presenta una denuncia por violencia política de género y acusa al gobernador Pablo Lemos de ningunear su opinión, de desacreditar su opinión, su trabajo y su postura sobre temas como la tarifa del transporte, pues ella se siente agredida por ser mujer. Y en ese sentido, ella presentará su denuncia. Ese es un nuevo frente de choque, estaremos de acuerdo en eso. Bueno, pues a pesar de toda esa polémica, los diputados decidieron avalar la terna del gobernador y determinaron, porque fue una negociación, no lo vimos, eso se desarrolló a puertas cerradas, determinaron apoyar a Cipriano Manzanilla y sacar de la jugada a Ricardo Sánchez Berúben y sobre todo a Tatiana Anaya. Hoy veo lecturas que me parecen un poco apresuradas sobre que Cipriano Manzanilla representa los intereses de Pablo Lemos. Bueno, yo nada más quiero dejar claro que las muestras de lo que estamos recogiendo de la realidad pues están en los hechos. En el discurso, el señor Cipriano Manzanilla declaró que no tiene relación política alguna, que su actividad ha sido académica y que garantiza neutralidad y sobre todo objetividad en su tarea durante 7 años a partir del 15 de febrero. Combatirá la corrupción, no importa si los funcionarios son de un partido o de otro. Como dijo Santo Tomás otra vez, hasta no ver no creer, ya le hice la invitación a que venga Forma y Fondo, me aseguró que pronto estará con nosotros, yo le ofrezco a usted mis opiniones, él tendrá que dar las propias ideas y ustedes lo podrán escuchar. Bueno, pues Cipriano Manzanilla, déjenme decirles, pues estaba como asesor jurídico en el gobierno anterior, con Enrique Alfaro. Y si ustedes quisieran revisar en redes sociales, se encontrarán con que Enrique Ibarra Pedrosa, el que fuera secretario general de gobierno con Enrique Alfaro, pues fue uno de los principales promotores de Cipriano Manzanilla. Subió videos diciendo que era la mejor opción, que tenía todas las virtudes y cualidades necesarias para ocupar el cargo. Y aunque siempre, y eso lo recogimos hablando con los propios actores del Congreso, aunque siempre pesó más la posibilidad de que Tatiana Anaya, creo yo en primera instancia, y Ricardo Sánchez Berúben, me parece que en segunda instancia, fueran los elegidos, bueno, todos los que decían hay que anular, hay que rechazar esa terna, pues no fueron escuchados, la terna se mantuvo, y finalmente decidieron pues no entrar, digamos, en un escenario más polémico, que hubiera sido la elección de Tatiana Anaya o de Ricardo Sánchez Berúben, y dijeron, pues el menos esperado, y sorpresa, salió Cipriano Anaya. Bueno, pues del combate a la corrupción estará en sus manos, será el encargado de esa fiscalía especializada, veremos si es fiscal carnal o no, como dice esta metáfora del fiscal carnal, si es muy cercano al gobierno, si es muy cercano a los políticos, si se dedica a entrar en esa dinámica de acuerdos cupulares o pues saca la espada de la ley y empieza a investigar cómo se determina el uso de los recursos, a dónde van los recursos, quién lo decide, si respetan o no las leyes, si son transparentes, si el recurso se va a hacer obras, a avalar proyectos en concursos transparentes o no. Ya lo estaremos viendo. Tenemos muchas quejas los ciudadanos. Nada más quiero recordar el caso Eli Castro del CIAPA, que fue, me parece, uno de los últimos, de los recientes en el tiempo, que más indignaron a la sociedad. Y pues es apenas uno de muchos casos. La corrupción evidentemente es un animal que vive de noche, no se presume durante el día. Entonces, imagínese cuántas cosas se pueden investigar sobre lo que sucede en el ámbito de la vida pública, lo que se hace en todas las secretarías, gobiernos municipales, dependencias públicas, organismos públicos descentralizados. Todo eso es materia de trabajo para la Fiscalía Especial Anticorrupción. Pues vamos a hacer una primera pausa. Yo les reitero que ya estamos listos para recibir sus comunicaciones. Esos son algunos de los temas que están dominando la agenda pública. Espero también que ustedes nos compartan los suyos. ¿Cómo les va a los que han hecho el trámite de la tarjeta única? ¿Ya se regularizó? ¿Sí es cierto que nada más te tardas de 10 a 15 minutos? Cuéntenos, por favor, los que están haciendo el trámite. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a destinar parte del tiempo que tenemos todavía para comentar los puntos de vista que ustedes nos están compartiendo amablemente. Veo que hay muchas personas participando en WhatsApp. Déjeme ir rápidamente con ellos. Antes, unas llamadas que ya me entregó Lulu Torres. Margarita Chavira pregunta qué cargo desempeña Enrique Ibarra Pedrosa. En este momento, don Enrique Ibarra no desempeña ningún cargo. Fue secretario general de gobierno. Se ha dedicado más a temas académicos, aunque digamos que está muy cerca del gobierno de Pablo Lemos. De hecho, Pablo Lemos había anunciado desde el año pasado que pretendía, en breve, sumar a Enrique Ibarra Pedrosa alguna tarea en el gobierno del estado. No tiene cargo, pero sí influye, Margarita, sí influye. Violeta Barrera, me registré para la tarjeta el 12 de enero. Todavía no me validan los datos, así que no puedo hacer cita. ¿Qué hago? Violeta, yo le voy a decir en mi experiencia. Yo también hice el registro porque quiero hablar con conocimiento de causa de lo que está sucediendo, además de reunir los testimonios de quienes lo están viviendo. También sigo esperando el mensaje. Me sugirieron volver a entrar. Tenemos un folio. Usted le habrá llegado un folio. Y con ese folio volver a meterse e ir en el sitio web de la tarjeta única y ver a donde dice vuelve a donde te quedaste. Y pues ven, seguir insistiendo. Hay que mantenerlo activo. Me platica después cómo le fue Violeta. Yo les platicaré qué es lo que estoy experimentando también. Andrés Miranda, a ver si el fiscal ahora se acuerda de que Ayón está supuestamente en su casa cumpliendo su sentencia y lo regresa a la cárcel. Es lo que dice Andrés Miranda. Ayón, Francisco Ayón, quien fuera secretario de Educación en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Benjamín García, la presidenta comete un error al no ir a Davos, Suiza, supongo, porque van muchos inversionistas de todo el mundo que podría aprovechar. Ni siquiera fue Ebrard o el de Relaciones Exteriores. Tengo 78 años, todavía puedo vacunarme, pregunta Mari Mesa. Debe vacunarse, Mari. Debe vacunarse. Usted forma parte del grupo de población de mayor riesgo. Recuerden que en la mayoría de las campañas de vacunación, dependiendo de qué es lo que, qué enfermedad se está previniendo, se habla de siempre vacunar a los dos grupos de riesgo, tres, digamos que son tres, los adultos mayores, los niños menores de edad y las personas con enfermedades crónicas o degenerativas. Así que, Mari, no lo dude, busque su vacuna. No me pregunta por cuál, pero creo que pues usted es candidata a cualquiera de las vacunas de prevención de enfermedades respiratorias, todo lo que sea posible. Además, le doy una garantía. A donde quiera que se pare, cualquier centro de salud o al IMSS, en donde se distribuya la vacuna, liste también, pues evidentemente usted puede consultar y ya le darán razón. Bueno, por aquí Jonás, soy el doctor César Martínez. Ayer acudí a recoger mi tarjeta único al módulo de Zapopan Centro. Sí, milagro. Solo tardé 18 minutos desde que llegué hasta que me la dieron. En esta ocasión, excelente servicio. Hice el trámite el martes 13 de enero de 2026 y para el lunes 19 de enero me llegó el mensaje confirmando la validación. Qué buena experiencia, doctor César Martínez. Bueno, ahí tenemos claro que se están regularizando. Empezaron, pues como suele suceder, a trompicones. Pero parece que ya se están regularizando según esta experiencia. Saludos, que Jonás, qué noticia de Mario del Club de Seguidores, zona centro de Tlaquepaque, señor de la Peña. Lo comenté hace unos minutos. Mi amigo Mario Muñoz está reposando. Yo espero que ya mañana se reintegre. ¿Dónde anda Mario? Que tengas buen día. Mi nombre es Irene Orozco. Está haciendo frío. Señora Orozco, pues ya me escuchó. Le saludo mucho. Cuídese con el frío. Francisco Garduño. debería estar en la cárcel por la muerte de migrantes y fue premiado con otro hueso en la Secretaría de Educación. El cuate viene de haber trabajado en jurídico, la Procu Penales y la Migra. Usan la Secretaría de Educación de basurero y por eso nos va como nos va, dice Alfredo García. Bueno, no nos da el nombre, a mí se me va, creo que Francisco Garduño, sí, Francisco Garduño, a esa a quien se refiere don Alfredo García. Jonás, buenos días. Carla Hernández, los saludo, tengo dos comentarios. Buenos días, Carla. Agradecer a todos los locutores su paciencia con el público. Pues es nuestro mero gusto. Yo no estoy esperando aquí que estén de acuerdo conmigo en todo. Carla, gracias. El otro comentario, favor de solicitar a quien corresponda que se controle el camellón de Avenida Aurelio Ortega en Zapopan. Aunque hay ciclovía en buenas condiciones y bastante amplia, la gente con bicicletas, patinetas, patines eléctricos pasan a alta velocidad por la parte peatonal del camellón. Vamos personas de la tercera edad con niños y no podemos andar tranquilos porque en cualquier momento nos pueden impactar. Ojalá hagan algo, el gobierno abre áreas para todos y hay que respetar. Tiene toda la razón, señora Carla Hernández. Por favor, amigos que andan en bici, en patineta, en lo que sea, quédense en su ciclovía, no se suban a las áreas peatonales. Yo sé que luego a veces a la gente joven se le hace fácil, dicen, no tardo nada, es rapidito, pero la gente adulta mayor piensa de otra manera y además tiene otros reflejos o tiene menos reflejos y va más lentamente y es riesgoso. Una caidita para un chavo, pues nomás se levanta, si se raspó, se sacude y le sigue. Para un adulto mayor es muy peligroso. Edgardo Morales, Jonás, Mario. Jonás Lemus ya no podrá decir que no controla todos los poderes de Jalisco, perdió su oportunidad para ser recordado como demócrata. ¿Es hacendado o empresario? Bueno, ahí está su crítica. ¿De dónde sacó su tarjeta? Zapopan es muy grande. ¿Dónde sacó su tarjeta? Pregunta Gloria Mercado. Bueno, en Zapopan Centro es donde está una de las unidades. Debe estar ahí. Pues me imagino que se instalaron en la unidad basílica, señora Gloria Mercado. Si no, ahí le pueden dar razón. Déjeme ver si alcanzo a buscar en internet los lugares. Raúl Castro, ¿qué saben del nuevo escándalo de Adán Augusto López que vendió un avión del gobierno y lo han visto en Venezuela? Bueno, ya de Adán Augusto hasta la pista le ando perdiendo, don Raúl. Son tantos los escándalos y el señor anda tan campante y le valen todas las críticas. Lo último que vi es que había llegado a una sesión de lo que es ahora la comisión permanente en la que participan diputados y senadores, porque hasta el 1 de febrero inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones. Había llegado en moto y sin casco y lo criticaron y sí, pues bueno, es un funcionario, digamos, de primer nivel, un senador de la República, coordinador de todos los de Morena, y pues no respeta ni las leyes elementales de tránsito. Rosy dice que fue a Miguel Blanco al preregistro, demasiada gente, fui a un ciber y ahí fue muy rápido, ya nada más estoy esperando mi mensaje. Qué bueno, Rosy. Sí, ciertamente, es mucho más rápido en internet, además en la tranquilidad donde usted se ponga, en su teléfono, en una computadora, en una tablet. Pero a muchas personas les cuesta trabajo, sobre todo ya las personas, digamos que en general los adultos mayores, porque tienen menos práctica con el internet. Pero miren, un ciber le ayudaron y fue muy rápido. Rafael Robles dice que es mucha coincidencia que cercana a la liberación del delincuente llamado el Mocha Orejas por parte del gobierno federal, el actor afiliado a Morena, Daniel Alcázar, saca una serie televisiva caracterizando a este personaje. A eso se le llama asociación delictuosa. Bueno, ahí está el comentario de Rafael Robles, que me da pie para comentar otro asunto que fue ayer muy, muy importante. Bueno, en el tema de la actividad de señor Alcázar y que va a personificar al Mocha Orejas, pues no sé si sea asociación delictuosa o coincidencia, no lo sé, pero ahí está el apunte de don Rafael Robles. ¿Se enteraron de que nuevamente le entregamos otro paquete de narcos a los Estados Unidos? Pues, si no les interesó mucho, si solo lo oyeron de pasadita, les cuento, porque tiene mucho trasfondo. 37 personas consideradas, pues, de alto peligro por su actividad delictiva en México, fueron llevadas en aviones mexicanos de la Milicia Nacional a diferentes cárceles de los Estados Unidos, donde evidentemente pues no los llevan de paseo, tienen ahí casos abiertos, acusaciones y enfrentarán juicios. Ya son 92 personajes los que han entregado y el día de ayer entre los 37 que se llevaron a Estados Unidos iba un señor que se presume es hermano de uno de los líderes de la delincuencia organizada con asiento en Jalisco. Bueno, ya es un decir. Evidentemente los cárteles se han extendido, han ramificado sus actividades no solamente por todo el país, sino fuera de nuestro país. Y en diferentes ocasiones hemos atestiguado que detienen cargamentos y personas que están asociadas con la delincuencia en redes de distribución de droga en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en África, en Asia. O sea que los cárteles de la droga no crea usted que son un grupo de personas que están vendiendo marihuana en las esquinas. No, ya han diversificado su actividad y pues tienen pues sobre sus espaldas la culpa de muchos delitos. Nada más, y no hay que olvidar el de la extorsión, el del cobro del derecho de piso. Bueno, el punto es que en un momento álgido, difícil, y pues evidentemente no lo platican sino hasta que ya lo hicieron, lo sacan a todos de las cárceles aquí en el país, los llevan a Estados Unidos, y eso tiene varias, digamos, consecuencias. La primera de ellas es que despresurizan las cárceles, ¿no? Porque estas personas, evidentemente, al ser reos de alto impacto, de perfil peligroso, pues son los que están coordinando las actividades delincuenciales desde adentro de las cárceles. Se despresuriza el sector penitenciario en México. Luego, se complace a los Estados Unidos, que evidentemente siguen presionando a México, y después de unos cuantos días en los que nos enteramos por medio de los medios de comunicación estadounidenses que se sigue presionando al gobierno de la presidenta Sheinbaum para que mantenga y, digamos, haga más fuerte la lucha contra la delincuencia organizada, que involucre a las Fuerzas Armadas y que permita la presencia e intervención de elementos de corporaciones estadounidenses. Bueno, la duda que sigue flotando es qué se hará con las acusaciones que hay contra políticos a los que se señala de sospechosos de estar coludidos con el crimen organizado. Bueno, en ese contexto difícil, tenso, mientras Donald Trump desempeña un papel pues beligerante por todo el mundo, México hace una nueva entrega de personas detenidas y acusadas de delitos de alto impacto en México. Pues esto evidentemente no se dio solo, no se les ocurrió el sábado en la mañana, es el resultado de negociaciones que deben ser muy intensas, de las que no nos enteramos, porque todo se hace en secrecía, y con esto pues evidentemente México vuelve a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, y pues creo yo que también le resta presión, o apenas le resta algo de la alta presión que se está ejerciendo de Estados Unidos a nuestro país. Pero me habla de que ahí está otra prueba más, de que sí se está trabajando, de que sí se está colaborando, de que sí se está satisfaciendo una de las muchas demandas del gobierno estadounidense. Veremos qué es lo que sigue sucediendo. En cuanto los han entregado, ayer, el año pasado fueron dos entregas, ustedes recordarán, fue una noticia muy sonada, el paquete de personajes entre los que iba Caro Quintero, entre muchos otros, pues ya ellos están en proceso de recibir sentencia, están negociando cada uno pues con sus recursos y sus abogados, pero me habla de que pues sigue abierta la puerta en Estados Unidos y sigue la presión directa sobre las autoridades mexicanas, cosa que no deja, ya nos estamos acostumbrando a todo, pero no deja de ser impresionante. Durante muchos sexenios, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, no se había aceptado hacer esas extradiciones. Llegó el sexenio de Claudia Sheinbaum y llegó también el segundo mandato de Donald Trump, que acaba de cumplir un año ayer, y pues bueno, las cosas cambiaron. Vámonos todos a las cárceles gringas. Dicen por aquí, más comentarios, ¿y la soberanía pa' dónde quedó? Pregunta C. Velázquez. Bueno, esa es otra de las visiones, ¿no? Agustín Barbosa, si en el caso a toda máquina no hay nadie en la cárcel, auditorían todas las obras a sobreprecio. Por ejemplo, en la Minerva no sirve para nada el nuevo fiscal Cipriano. Espérese, don Agustín, ni siquiera ha asumido el cargo, apenas lo nombraron ayer. Le toca asumir el cargo a partir del 15 de febrero. Además, la Fiscalía Especial Anticorrupción no hace auditorías. Habría que ver cómo reaccionan los diputados, porque las auditorías las solicitan desde el Congreso. Tenemos una auditoría superior del Estado. Y sí, está usted en toda razón. Se reconoce que se superó el presupuesto. Tiene que auditarse. Tiene que ser transparente. No es pleito. Toda obra de autoridad está sujeta a ser auditada y revisada, y todos los ciudadanos tenemos derecho de tener acceso a la información. ¿Qué se gastó? ¿Dónde se gastó? ¿A quién se contrató? ¿De qué fecha a qué fecha? Eso debe ser, eso es la transparencia, que cualquier interesado pueda revisar qué se está haciendo con el dinero público. Jonás, buenos días, gracias por sus palabras. Carlos Sánchez, si me lo permiten, preguntar qué opinan de la resolución que se cocina en la Suprema Corte de Justicia para que las fiscalías puedan confiscar bienes y congelar cuentas de particulares sin orden de autoridad judicial. Mire, Carlos, le voy a comentar y no me tardo mucho. Evidentemente la nuestra, la mexicana, es una sociedad pues que está hambrienta, por decirlo así, de que se ejerza la justicia, de que se castigue el delito, de que se le ponga un freno a los ventajosos, a los que se apropian de lo que es un bien público, de los recursos, del enriquecimiento inexplicable. Estamos enojados con eso. Y pues nuestras instituciones de justicia han estado tradicionalmente muy limitadas, porque les faltan recursos, les falta personal y les falta eficiencia. Y se han asociado, se han coludido, se han metido en esas cúpulas de poder. Nada más que en este afán de revertir las cosas, me parece que también nos ponemos en riesgo todos. Porque imagínese que alguien es acusado, es señalado, y de repente se encuentra con que le confiscan sus bienes y le congelan sus cuentas. Porque hay una enorme variedad de naturaleza de posibles delitos, hasta conflictos de carácter familiar. Y entonces la gente se queda en la indefensión, no pueden ni siquiera tocar su dinero. ¿Y qué tal que no son responsables, que no son culpables? Me parece que sí es muy delicado, que deben poner bastantes candados, y pues si no van a tener una autorización judicial, que también tengan responsabilidades, porque ya sabemos que luego los funcionarios de Procuración de Justicia, los que forman parte de las fiscalías, a veces no están tan bien intencionados, a veces hacen las cosas, pues dirían en mi barrio, hasta con las patas, perdón la expresión, pero no hacen las cosas bien o tienen intereses ocultos, y con esa posibilidad, esa facultad de perjudicar a la gente congelándole sus cuentas, confiscándole sus bienes, lo cual evidentemente para deshacer esos entuertos son juicios larguísimos, pues perjudican mucho a personas que ni siquiera son responsables de lo que se les está acusando. Habría que establecer medidas también de castigo muy riguroso a quienes abusen de su autoridad para que se la piensen. Es mi opinión. Creo que entramos en un terreno muy cenagoso donde dándole facultades a personas que pueden actuar con doble intención o de plano con muy mala intención, pues perjudican a mucha gente. Jonás, quiero pedirle al gobernador Lemus que le exija a la presidenta recursos para que el pasaje en Jalisco esté subsidiado al 50%. Si a los cubanos les regalan petróleo, a nosotros nos deben subsidiar el transporte. Si necesitamos firmas, las reunimos. Es la señora Ana Rosa. Bueno, señora Ana Rosa, pues empiece a hacer su actividad. Reúna a sus vecinos, está en todo su derecho, a sus parientes, a sus amigos. Hay muchas plataformas ya de internet donde se puede hacer una convocatoria de esa naturaleza, que entiendo es pedirle al gobierno federal que entregue recursos para subsidiar el transporte en Jalisco. Lourdes Mendoza, me gustaría que también enviaran a Estados Unidos al que hizo el pacto con los criminales organizados, abrazos no balazos, propició el control de muchos estados de la República con sus hijos, sus sobrinos y muchos cercanos a la 4T. Ahí está su mensaje. Tengo que hacer una pausa. Permítanme un momento, regresamos, hay más información, más comentarios de ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Qué rápido se nos está yendo la hora. Permítanme, nos quedan algunos minutos todavía. Hay que hacer alguna revisión de otras noticias antes de seguir con la lectura de sus mensajes. Gracias a todos los que se están comunicando. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su mañanera, la entrega, dice, de los 37 capos a Estados Unidos es una decisión soberana. Bueno, hubo quien decía, ¿y la soberanía, pa? Pues ahí está la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además niega que haber entregado este nuevo paquete de personajes de la criminalidad haya sido resultado de su última llamada con Donald Trump. Y bueno, les comentaba del foro de Davos en Suiza, hoy temprano hubo un discurso de Donald Trump, que evidentemente es el personaje, y bueno, se va otra vez, no solamente contra Canadá, como les había señalado, le exige a Mark Carney que Canadá le agradezca a Estados Unidos, asegura Donald Trump que Canadá, pues, vive gracias a Estados Unidos, lo cual me parece una postura muy extrema, pero también se va contra Europa, los acusa de no ir en una buena dirección, porque exige negociaciones para la compra de Groenlandia. Cuando menos parece que Donald Trump está descartando la vía militar, no va a tomar Groenlandia por la fuerza, al menos es lo que dice por ahora. Y creo que son temas en los que hay que estar pues atentos, porque sigue marcando la agenda nacional e internacional, y pues bueno, es parte de lo que está marcando. Y bueno, también a propósito de lo que nos decía un radioescucha sobre Francisco Garduño, o es un tipo con mucha suerte, o tiene amigos muy influyentes, porque a Francisco Garduño lo defiende Claudia Sheinbaum, la presidenta, luego del nombramiento en la SEP. Dice que no es un perfil cualquiera. Bueno, creo que en general en la opinión pública tenemos muy mala impresión de Francisco Garduño. Yo no sé qué tendrá ese señor en su desempeño como titular del Instituto Nacional de Migración. La verdad es que, pues, más negativos que positivos. Y claro que ese incendio en uno de los centros de el Instituto Nacional de Migración, con muertes incluidas, pues bastaría para darle las gracias y mandarlo a su casa. Pero no, mire, le siguen dando chamba. Ha de estar muy necesitado el hombre. O ha de saber tantísimas cosas que ahora resulta que va a apoyar a la Secretaría de Educación. Y bueno, eso es lo que, digamos, está manifestándose esta mañana en la agenda pública y también pues en la agenda local. Ya les decía, estábamos abordando lo de la tarjeta única, pues también los temas que tienen que ver con la actividad de ayer en el Congreso, y pues en temas climáticos anuncian que ya va a dejar de llover el día de hoy. Bueno, el frío pues ese lo va a seguir habiendo. Bueno, eso en cuanto a, digamos, una actualización última de noticias. Dice Jaime Luna: otra vez Claudia trabajando para Donald Trump. Bueno, es el ingeniero Sergio Segura. Salvador Méndez: don Salvador, ¿cómo está? Buenos días. Me mandaron este QR y mi código de registro. ¿Con esto ya puedo recoger mi tarjeta única? Pues bueno, ya. Dice: registro exitoso, don Salvador. Tiene usted que, déjeme decirle, tiene que entrar al sitio web y con esto, pues, ratificar, porque usted tiene que determinar a dónde va y a qué hora. La cita la podemos elegir los solicitantes de la tarjeta. Así que vuelve a entrar al sitio web, vaya a esa parte donde dice regrésate a donde te quedaste, y con esta información, con su folio, evidentemente ya puede usted dar el último paso y sobre todo, pues, hacer su cita. Dice Alfredo Martínez: es violencia de género si digo que Sánchez Berúben puede ser fiscal anticorrupción solo porque es esposo de Mariana Fernández, la regidora de Morena en Guadalajara. Pues no es violencia de género. Yo no lo considero así, Alfredo Martínez. Pues ahí está su comentario, ya le dimos lectura. Esteban Cabrera: estos políticos son un chiste. La oposición al gobierno federal no se pierde un motivo para señalar y acusar todas las fallas y malas decisiones, como el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, el tren interoceánico. Eso es terrible lo que pasó, no solo con el descarrilamiento, sino todo lo que se ha venido descubriendo, sobreprecio, compras de cosas ya usadas, en fin, qué terrible lo del tren interoceánico. Qué descrédito para esta obra que se presumía como uno de los grandes logros. Aquí en el Estado sucede lo mismo, dice Esteban Cabrera, hacia el gobierno local, la Minerva, las tarjetas únicas, la tarifa de los camiones. Todos son lo mismo y, como lo dice el dicho, la zorra nunca se ve su cola. Ahí está su comentario. Ezequiel Ortiz: comentarle a ese personaje que dice que otra vez trabajando la presidenta para Donald Trump, coméntale que todo el país, que todos los países del mundo trabajan para ese gobierno de Estados Unidos. Muchos políticos vendepatrias, van a vender la dignidad. La presidenta nada más está haciendo parte de su chamba. Es lo que dice Ezequiel Ortiz. Bueno, ahí está su mensaje. Por otra parte, déjeme decirle, aquí Gerardo de la Cruz dice que lo pongan de vocero de algo, es jocosísimo. Dice Jorge Rojas: bueno, ya escucharon la última también a propósito de voceros. Ya el gobierno federal determinó un grupo de voceros por temas. En Jalisco la vocera, bueno, a nivel nacional, una de las voceras es la diputada Marilyn Gómez Pozos. Va a ser vocera en temas de violencia. Me dio risa, la entrevistó ayer nuestra compañera aquí a las 2 de la tarde. Y dice: la primera obligación de toda persona con actividad pública es ver la mañanera. No, bueno. con esos promotores, ¿para qué quieren más? Edgardo Morales, ¿a cuántos políticos han denunciado los detenidos en Estados Unidos? Uf, imagínese todos los expedientes que hay. Muestra de que es una gran faramalla la política y la beligerancia de Donald Trump. Me despido, les deseo un excelente miércoles. Vayan reuniendo sus temas, aquí los seguimos abordando mañana. Muy buen día.